Nancy DeMoss Wolgemuth dice que hay mucha necesidad a nuestro alrededor.
Las personas están desesperadas por tener una familia. Están desesperadas por conectarse con otras personas. Están desesperadas por pertenecer. Y Jesús vino a redimir a las personas alienadas y aisladas y a ponerlas en familias.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 31 de julio de 2025. ¿Has sentido en ocasiones que todos a tu alrededor necesitan algo de ti? ¿Que las personas que te rodean buscan tu tiempo o atención? Si es así, estás en buena compañía. Jesús sabía lo que era eso. Nancy habló con un grupo de líderes de ministerios de mujeres sobre la manera en que Jesús se relacionaba con las multitudes. Mientras escuchamos, creo que recibirás un nuevo corazón de compasión por aquellos a quienes estás llamada a servir.
Hoy vamos a ver el versículo 21 de Marcos capítulo 5 y solamente vamos a tocar la superficie del pasaje. Más adelante, si ustedes desean, pueden estudiarlo con más detalle. Dice así el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. A propósito, algunas veces las personas me preguntan, Nancy, ¿qué método usas para estudiar la Biblia? Y déjenme decirles que nunca he estudiado en un seminario. No sé griego, no sé hebreo. He aprendido a usar algunos recursos que son muy útiles para personas como yo, que no sabemos estos idiomas originales. Pero mi método es realmente muy sencillo. Es básicamente detenerme en el pasaje. Y lo lees una vez y otra 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 vez y así lo vas entendiendo mejor. Lo memorizo y, claro, medito en él. Y lo miro, lo veo desde todos los ángulos posibles. Y una de las primeras cosas que hago es buscar las palabras y las frases que se repiten, porque eso me dice, ahí hay algo importante. Bueno, algo que debemos notar en este pasaje en el día de hoy son las referencias repetidas que hay a la multitud. De hecho, he resaltado esas referencias en el Evangelio de Marcos, porque hay muchas de ellas. Y como he mencionado anteriormente, soy básicamente una persona introvertida. Y las multitudes me drenan, me cansan. Y dijo, Señor, envíame a las regiones inhabitadas de la tierra y allí podría realmente ser efectiva en el ministerio. Y no quiero bajo ninguna circunstancia que piensen que no me caen bien. Pero es que me agoto, es increíble cómo a menudo Dios pone a personas introvertidas entre multitudes. ¿No es así? Así que aquí veo a Jesús y me pregunto, ¿cómo lo hizo Él? Y aprendí que tú obtienes tu vida de tu Padre Celestial. Y luego entonces das a los demás de lo que Él te ha dado. Pero fíjate en esta multitud, porque todo esto ocurre en medio de una gran multitud. Y se reunió una gran multitud alrededor de Él. Así que Él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo. Al verle, se postró a sus pies. Ahora, vamos a ver en este pasaje dos personajes que no podrían ser más diferentes el uno del otro. Conocemos el nombre del primer personaje que aparece, que es Jairo. Ahora, el segundo personaje es una mujer, y de ella no conocemos su nombre. Así que tenemos en el pasaje un hombre y una mujer. Conocemos el nombre del hombre, pero no conocemos el nombre de la mujer. Este hombre tenía una gran posición, una posición de mucha responsabilidad y autoridad. Era como el señor importante. Él es uno de los principales de la sinagoga. Y esta mujer, por el otro lado, es una marginada social. Y vamos a ver el contraste entre estas dos personas tan diferentes y la actitud de siervo que Jesús demostró para los dos. Y ten esto en cuenta cuando estés sirviendo a las mujeres de tu iglesia, que son de diferentes trasfondos y diferentes necesidades, diferentes personalidades, diferentes costumbres. Tenemos la tendencia a querer gravitar alrededor de las personas que son más como nosotras. Pero vemos a Jesús aquí en este pasaje amando a la gente sin importar de dónde vienen. Y dice el versículo 22, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies. Estas dos personas cayeron a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Y si tú quieres que las personas realmente reciban ayuda, es ahí a donde debes llevarlas. Ahí es donde Dios, el Espíritu de Dios, quiere atraerlos hasta que ellos caigan a los pies de Jesús. Porque allí es donde ellos realmente van a obtener lo que necesitan. Y dice el versículo 23 que él le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y que pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Ahora, el relato de Lucas nos dice que esta niña tenía ¿cuántos años? Tenía 12 años de edad. Y esto es importante por lo que vemos acerca de la mujer que venía detrás. Así que este hombre tenía una necesidad urgente, una necesidad crítica. Y dice el versículo 24, Jesús fue con él. Y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y tú tienes que poder ponerte en esta situación e imaginarte la tensión en el ambiente. Todos tenían alguna necesidad, pero Jesús fue particularmente sensible e interactuó con aquellos que el Padre Celestial quería conectar con él. Supongo que había muchas otras personas en la multitud ese día que estaban pidiendo y queriendo cosas de Jesús. Y no sé si él simplemente las ignoró o les dijo vengan más tarde. En realidad no sé cómo él manejó toda esta situación, pero sé que él puso toda su atención en este hombre y luego en esta mujer de la cual vamos a leer a continuación, versículos 24 y 25. Y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre. Ella es todo lo opuesto de Jairo. Jairo es el principal de la sinagoga. Él tiene una posición alta. Pero esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y he estado leyendo el libro de Levíticos durante las últimas semanas. Y hay ley tras ley tras ley tras ley sobre todas las formas en que una persona puede ser ceremonialmente impura. Y una gran parte de todo esto tiene que ver con tocar algo o a alguien que es impuro. Y si una mujer como esta, si una mujer tiene flujo de sangre, este tema está en Levíticos capítulo 15, versículo 19 en adelante, si tiene flujo de sangre es ceremonialmente impura y nadie puede tocarla o la persona que la toque queda impura. Y entonces se levanta en nosotros una pregunta. ¿Cómo es que Jesús sí pudo tocarla? La razón por la cual Jesús permitió que ella lo tocara y no quedó impuro es porque en él no había nada impuro que se pegara a la impureza de ella. Él era santo y puro, y esta mujer que era impura podía tocarlo y no manchar para nada la pureza del Señor Jesús. Así que Jesús permitió que ella lo tocara. Pero ahora piensa en esta mujer que por 12 años nadie podía tocar. Ella había sido una marginada social por 12 años, esta mujer impura. El hecho de que ella tuvo el valor de acercarse a la multitud me sorprende, pero ella lo hizo. Y no sé si la gente sabía quién ella era, y tal vez ellos retrocedieron, o tal vez ellos no sabían. Pero ella se abrió paso entre la multitud y llegó hasta Jesús y dijo, y aquí me estoy adelantando, versículo 25, había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Ahora, ella no tenía nada más. Si hubiera habido otro doctor, ella lo habría buscado, pero ya no tenía más recursos para intentar nada más o a nadie más. Y para colmo, ella ya había visitado muchos doctores y había gastado todo lo que tenía. Y para hacer peor la situación, ella había empeorado. Mejor dicho, la depresión, la desesperación, el dolor crónico, las condiciones médicas crónicas y todos esos factores emocionales, relacionales y financieros que todo esto traía consigo. Así que aquí tenemos una mujer que no tenía ninguna esperanza. Ella había gastado todo su dinero, ya no tenía esperanza. Y quizás conoces algunas mujeres como esta en tu iglesia. Ahora, lo difícil con algunas de estas mujeres es que ellas podrían ser lo que yo llamo MAM. Algunas de ustedes me han oído hablar de esto ya. son mujeres de alto mantenimiento. Y algunas veces es difícil estar con ellas, pues algunas ya tienen este patrón de comportamiento y están acostumbradas a ser la parte herida. Y algunas veces parecerían no salir de ese círculo vicioso. Y algunas veces, por alguna razón, encuentro que es más fácil para mí ser dura en mi corazón con este tipo de mujeres. Hasta que encuentro que en mi propia vida muchas veces yo puedo ser una mujer de alto mantenimiento, una MAM. Y ahora, en la medida en que voy envejeciendo y veo mis propias debilidades y mis fragilidades, siento que me estoy volviendo un poco más compasiva. Y no es que yo pueda decir que yo tengo el don de la misericordia y de la compasión, pero yo espero que en la medida en que amo más a Cristo y conozco más de Él, se desarrolle más en mí su misericordia en mi vida. Así que aquí tenemos a esta mujer que no tenía esperanza. Pero en el versículo 27 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿y qué fue lo que ella oyó? Que Él estaba sanando a la gente, que Él amaba a la gente, que Él se preocupaba y que Él podía hacer cosas que otros doctores no podían hacer. Él era un carpintero, él no era ni siquiera doctor, pero ella había oído los reportes acerca de Jesús. ¿Y no piensas que una pequeña semilla de fe y esperanza se plantó en su corazón cuando ella empezó a oír estos reportes? O quizás pensó, no, ya he estado ahí, ya he hecho esto, ya he visitado todos estos doctores. No voy a pasar por esto una vez más. Pero ella siguió escuchando los reportes. Y en un momento, ella se llena de valor y dice, miren, voy a salir de mi apartamento, de mi casa, y voy a ir hasta donde está Jesús y voy a ver si puedo acercarme a Él. Ella tuvo que tener fe para hacer esto. Y esto es lo que debemos pedirle al Señor, que ponga fe en los corazones de las mujeres que servimos. Algunas han estado luchando con dificultades por años. Ellas han ido donde el terapeuta, donde el psiquiatra, el consejero, los doctores, con quien sea. Han tomado medicinas, han pagado dinero y algunas de ellas no han mejorado. Al contrario, han empeorado. Así que debemos pedirle al Señor que ponga en sus corazones, o quizás sea en tu corazón, porque tal vez tú eres esa mujer, una semilla de fe y esperanza para ser esa mujer que dice, si pudiera llegar hasta Jesús, algo podría cambiar. Versículo 27. Ella llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Se necesita valor para hacer eso, audacia para que esta mujer que era ceremonialmente impura hiciera esto. Versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¡Es un milagro! Y nosotros como que leemos estas historias con un velo sobre nuestros ojos. Y pensamos, eso era antes, no es ahora. ¿Tú crees que Jesús todavía hace milagros? Es decir, nosotras sabemos esto en nuestras cabezas, en nuestras mentes, de una manera intelectual. Pero lo que quiero decir es esto. Los milagros no son típicamente la manera como Jesús obra en el día de hoy. Él nos ha dado su Santo Espíritu y su palabra, y la santificación y la edificación y el tratar con patrones de pecado y con asuntos y heridas del pasado, y todas esas cosas, usualmente no es algo que se supera, que se vence en un instante. Es todo un proceso y requiere edificación y santificación y tratar con estos asuntos. Y pienso que uno de los peligros con cierto tipo de escuelas teológicas es este pensamiento de que es tan solo cuestión de decláralo y reclámalo, y que todo se resuelve sin ningún esfuerzo, sin ninguna batalla espiritual. Y tenemos que tener un balance aquí, donde hay un punto y luego hay un proceso. Pero pienso que en el caso de muchas de nosotras, es que estamos tan entrenadas teológicamente que somos un poco escépticas al hecho de que tal vez Jesús podría en un momento liberar a alguien de una adicción o de un patrón de pecado. Él no lo hace usualmente de esa manera hoy en día, pero me gustaría resaltar que Él puede. ¿Y por qué no pedirle esto a Él? Y también estar preparadas para estar ahí, cuando esto no suceda inmediatamente, y decir, vamos a ir a través de todo el proceso, a través de todo esto. creo que hay poder y creo que hay poder sanador cuando tocamos a Jesús y nos acercamos a Él y logramos que Él hable a nuestras vidas. Versículo 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, de entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Ahora, Jesús obviamente sabía quién había tocado su manto, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué hacer la pregunta y por qué le importó? Él iba de camino respondiendo a una situación de emergencia. La hija de Jairo se estaba muriendo. Ahora, yo me conozco. Si yo estoy dirigiéndome del punto A al punto B, que no me interrumpan, he pasado por alto a muchas personas sin querer. Y voy a ser honesta, ocasionalmente, a veces a propósito. Pero es a veces sin querer, porque el asunto es que estoy tan enfocada en qué es lo que sigue que algunas veces he pasado de largo sin darme cuenta justo al lado de la mujer con el flujo de sangre. Especialmente ahora que ella ha sido sanada, Jesús sabía esto. Y bueno, una menos. Ahora vamos a ayudar a Jairo. ¿No es así? Entonces, ¿por qué él se detiene? Porque él va en una misión muy importante. Y ten en cuenta que la historia de Jairo también está siendo escrita aquí. Y que esta niña tenía que morir para que el poder de Jesús pudiera ser visto como la resurrección y la vida. Así que esto es parte de la ecuación. Pero la otra parte tiene que ver con esta mujer y con aquellas de nosotras que leeríamos su historia años más tarde. Jesús no quería que esta mujer se quedara como un miembro anónimo de la multitud. Él no quería que ella se escondiera más entre la multitud, lo cual era algo que ella probablemente había estado haciendo durante 12 años, queriendo ser invisible y siendo invisible para mucha gente. Así que aquí tenemos una mujer que ha sido privada de relaciones. Nadie podía tocar esta persona ceremonialmente impura. Y pienso que Jesús sabe que la sanidad que ella necesita no es tan solo física, sanándola del flujo de sangre. Ella tenía asuntos más importantes que necesitaban atención y Él no quiere que ella se vaya sin una completa sanidad. Él sabe que ella está en una bancarrota emocional en ese momento. Y Él la creó para que ella tuviera una relación con Él y Él no quiere que ella se vaya sin experimentar eso. Pero Él también sabe que ella necesita salir a la luz pública. Ella necesita ser vista por la comunidad del pacto, por la comunidad judía, como alguien que es bienvenida en el reino de Dios. Por su bien, por el bien de ellos y por el bien de todo el mundo, Él tenía que sacarla a la luz de entre la multitud. ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. La sola palabra ¿quién?, el hecho de que a Jesús le importa quién, la gente. El ministerio no son deberes o tareas. Ahora, hay muchas cosas que hacer en el ministerio. Y si tú eres madre, a ti te digo, tu ministerio se puede convertir en las cosas que tienes que hacer y te olvidas de quién. ¿Quién es ese niño que te está tocando? ¿O quién es ese adolescente que quiere hablar contigo? Ellos no van a querer ser lo suficientemente abiertos hasta que sean las 11:30 de la noche y tú estás exhausta y quieres dormir un poco. Y es ahí cuando ellos quieren abrir su corazón y tú le dices, pero vete a dormir. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ahora, esto no quiere decir que ahora tienes que estar disponible en todo momento para todo el mundo, porque las Escrituras hacen un balance en estas verdades. Pero me encanta que Jesús ama ¿a quién? Él ama a la gente. Y me estoy predicando esto a mí misma otra vez. Él miró alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella contó su historia. Y aquí hay transparencia, me imagino. Aquí está esta mujer que por 12 años quería protegerse de que la gente supiera toda la verdad acerca de ella, porque cada vez que alguien conocía su historia, eso significaba que tendría un amigo menos, ¿sabes? Una persona menos con quien relacionarse. Y en este momento ella tuvo que salir y contar su historia. Transparencia, honestidad. Escucha, nunca hay demasiado de contar toda la historia. de contar toda la verdad en nuestros ministerios de mujeres. Dejamos a tantas mujeres pensando que deben dejar una buena impresión y que todo está bien. Y nos ven a nosotras y piensan que somos un grupo de personas con todo resuelto en la vida. Nadie en esta iglesia va a querer relacionarse conmigo, pero cuando decimos la verdad de nuestra historia y animamos a otras a decir la verdad de su historia, hay puertas que se abren para ministrar y oportunidades de relaciones en comunidad que no sucederían de otra manera. Jesús no tenía la intención de que viviéramos como residentes anónimos en la multitud. Él quiere sacar a la gente de entre la multitud y que dentro de la multitud haya personas que realmente se preocupen por los demás y los vean con ojos de bondad. Muchas de nosotras vivimos en grandes ciudades. ¿Y cuántas veces caminamos hacia nuestros carros, hacia nuestros vehículos y nunca vemos a una persona? Y algunas de ustedes van a iglesias grandes y otras van a iglesias pequeñas, pero ¿cuántas veces pasamos justo al lado de la gente los domingos y no las vemos? Mi ministerio en mi iglesia local es lo que yo llamo el ministerio de pasillo. Es en los pasillos de la iglesia, antes y después del servicio, interactuando con otros. El domingo pasado, por ejemplo, hablé con un hombre de 109 años de edad y un niño de 11 años estaba empujando su silla de ruedas. También con una mujer cuyo esposo tuvo que ser internado en un hospicio porque se está muriendo. Y todo eso ocurrió en unos minutos, en pocos minutos después del servicio. Y son personas a las que puedo mostrarles amor, hablarles gracia. Y por supuesto, Dios también me otorga gracia a medida que hago esto. Es la gente que importa. Y yo soy muy propensa a que tan pronto se termine el servicio me dirijo directo a la puerta. Esa sería mi tendencia natural. Y es mucho más difícil para mí ir hacia las personas que no conozco y presentarme. Necesito a Jesús en mí para hacer eso. Y tú necesitas a Jesús en ti para hacer esto. Y Jesús hizo eso por esta mujer. Ella viene y le dice a él toda la verdad. Y él le dice a ella, hija, yo no sé qué clase de relaciones familiares tenía esta mujer, pero no creo que hayan sido muy sanas debido a su condición. Ella era una marginada social. Las personas están desesperadas por tener una familia. Están desesperadas por conectar con otras personas. Están desesperadas por pertenecer. Y hay muchas personas que, aunque parezca que todo está bien, se sienten como que no encajan, marginadas. Y sabes, todas nos sentimos así hasta cierto punto. Puede ser debido al color de la piel, a la apariencia física o a la historia que tenemos. Hay todo tipo de dificultades y muchas razones por las cuales nos sentimos que no pertenecemos y que a nadie realmente le importa. Y aunque tengas una gran familia, hay partes en nuestros corazones que se sienten desconectadas. Es la alienación que el pecado ha traído al mundo. Pero Jesús vino para redimir a los alienados y a los aislados y a ponerlos en familias, en comunidad, primero con Él mismo y luego con los demás. Hija, y me encanta esa palabra. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la llamó hija? Es una palabra que implica afecto, compasión. Hija, tu fe te ha sanado. Ahora, su fe no la hubiera sanado si no hubiera puesto su fe en el objeto correcto, en Jesús. Ella había tenido antes fe en otros doctores, pero eso no la había sanado. Fue el hecho de haber puesto su fe en Jesús lo que la sanó. Y ya sabes, si has estudiado esto, que la palabra sanado o salvado es soso en griego. Y es la palabra que se usa para salvación una y otra vez. De hecho, algunas traducciones podrían decir, tu fe te ha salvado. Y el misterio aquí, claro, es que esto fue antes de la cruz. Así que la historia va haciéndose cada vez más clara a medida que se va desarrollando. Pero esta mujer experimentó libertad espiritual y sanación. Pero pienso que también experimentó salvación espiritual eterna y sanación por la fe que Dios había puesto en su corazón y que ella obró conforme a eso. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora, recuerda que ella había sido sanada. Él tuvo este encuentro muy personal con ella. Porque, escucha, la finalidad de lo que nosotras hacemos no es solo lograr que la gente ya no se deprima más, o que su matrimonio sea mejor, o que su hijo pródigo vuelva en sí. Todas estas cosas pueden suceder, pero si no vienen a los pies de Cristo durante el proceso, entonces, ¿qué hemos logrado? Y pienso que tenemos esta imagen de que no es solo hacer que la gente se sienta bien, que la gente se sane. Lo importante es lograr que tengan una relación con Jesús. Es lo que nosotras también debemos lograr en la medida en que hablamos de las mujeres a las cuales estamos ministrando, porque somos como esa mujer, todas en muchos sentidos. Es fe en Él, acercarnos a Él, tocarlo a Él, lo que nos dará plenitud y salud en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, parte de esa sanidad no la vamos a notar completamente de este lado del cielo. Y así, a medida que servimos a otras mujeres y ministramos donde quiera que Dios nos haya puesto, yo espero que este pasaje y lo poco que hemos visto de él y cualquier otra cosa que Dios te muestre cuando lo estudies, te dé un sentido de perspectiva, de esperanza y de valor, y un sentido de lo que realmente se trata este ministerio, que es para toda clase de personas, para las personas en la multitud. Y a propósito, tú no puedes amar a Jesús y no amar a la gente. Y quiero aclarar esto porque he estado bromeando cuando digo que no me gusta la gente y quiero estar segura de que entiendas que no creo que esa sea una característica que refleje a Cristo. Yo aspiro, anhelo amar a las personas. ¿Y sabes qué? Dios me ha puesto en situaciones donde estoy rodeada de gente porque Él quiere que yo sea más como Jesús. Así que hay veces en las que tú quisieras retirarte a tu oficina, a tu habitación, a tu casa, al computador, a algún lugar seguro, lejos de la gente. Y hay veces cuando está bien alejarse de las personas. Pero Dios sabe si nos estamos escondiendo y evitando estar con ellas. Y Dios te pondrá en situaciones donde, si tú lo permites, vas a necesitar estar con la multitud, pero también será de gran bendición. Si tú le pides a Él que abra tus ojos para ver a esa mujer que tiene una gran necesidad y hablarle a su vida palabras de gracia, esperanza y salvación en el nombre de Jesús.
Hemos escuchado a Nancy DeMoss Wolgemuth. Ella te ha ayudado a captar una visión de cómo servir a otros con un corazón amoroso. Incluso cuando la multitud de personas necesitadas a tu alrededor puede parecer abrumadora. Muchas veces, este tipo de servicio comienza cuando tienes como perspectiva el panorama más amplio. Cuando ves cómo la gracia y el perdón de Dios han invadido tu propia vida, puedes recurrir al poder del Espíritu Santo para amar a los demás, para extenderles gracia y perdón. El perdón es el centro de todo lo que defendemos como cristianos. No habría evangelio si no fuera por el perdón. Pero el perdón también puede ser difícil. Acompáñanos el día de mañana en una nueva serie de Aviva Nuestros Corazones y descubramos juntas la importancia del perdón en la vida de cada seguidor de Jesús. Corriendo la carrera de la fe, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.